Vale. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Y vamos a continuar, como siempre, pues preguntas, si tenéis alguna duda. Os he mandado más materiales también, los resúmenes de las lecciones que faltaban, porque iban a entrar en el examen de enero-febrero. Cuando digo enero, a veces se le llama el examen de febrero, pero en realidad es a finales de enero, ¿no?, cuando es el examen. Vale, bueno, pues entonces os he mandado resúmenes que se refieren a esas lecciones últimas para el examen de finales de enero. ¿Qué más? También dos enlaces a mi página web, donde podéis encontrar también, por si alguien está interesado, resumen del tema 2 y del tema 3, que no entra en el examen, pero que tiene también un poco de interés, pues si lo queréis mirar por allí, ¿no? Os he mandado también un PDF con las pruebas de evaluación a distancia, ¿no?, las PEZ, ¿no?, que son voluntarias, que quede claro eso, ¿eh?, son voluntarias, pero muy recomendables porque tienen ejercicios tipo test. Entonces, cuanto más ejercicio se haga, pues mucho mejor. Luego también hay una pregunta de desarrollo. Hay preguntas de desarrollo y hay que explicar. Y aunque el examen no es explicar y no es escribir, pues también puede ser interesante. No merece la pena ensayarse también, pues, redactando también. Y os he mandado un PDF con información de las preguntas que hay que hacer, porque se refieren a los temas que son obligatorios y las preguntas que no es necesario hacer, porque se refieren a temas que no entran en el examen. ¿Vale? ¿Y qué más? Sí, enlaces a todas las grabaciones que hemos hecho de, bueno, en este curso de psicología, ¿vale? Para que vayáis directamente. Así no tienes que mirar en el repositorio de contenidos digitales, para que vayáis directamente a los enlaces, bueno, a las grabaciones. Son enlaces que os mandan a las grabaciones de nuestras sesiones, o si estáis interesados en verlas, pues desde vuestra casa con tranquilidad. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, cuando tengáis el... Sí. Las pruebas de evaluación a distancia, PEZ, más que PEZ, pruebas de evaluación a distancia, cuando las tengáis, pues me lo mandáis, ¿no? Como fotos del PDF o incluso si queréis me lo podéis mandar en Word, pues pregunta 1, la B, pregunta 2, como queráis, ¿no? ¿No? Pero pruebas de evaluación a distancia, se llaman PEZ, ¿no? Pruebas de evaluación a distancia, que en casi todas las asignaturas hay, no en todas, ¿eh? Por ejemplo, yo imparto también filosofía y ahí no hay pruebas de evaluación a distancia. Lo que se recomienda es hacer otra cosa, comentarios de texto, ¿no? Pero en unas cuantas asignaturas sí los hay, ¿eh? Y en la nuestra pues tenemos preparadas desde hace años, ¿no? Pero bueno, incluso el profesor Martorell dice que si quiere hacerlo el alumno, no hace falta que se lo envíe al profesor tutor, lo puede hacer por su cuenta, pero yo creo que es un poco más conveniente que me las paséis, ¿no? Para que yo os las corrija y os diga si están bien o están mal y estéis un poquito más orientados. ¿Vale? Hacedlas, por favor, porque merece la pena. ¿Y habéis hecho también los exámenes tipo test del libro, de las lecciones? ¿Qué tal va? Sí, el tema 4 es un poco pesadito, ¿verdad? Un poco pesado, pero bueno, pues también tenemos que intentar, y si no sale a la primera, sale a la segunda, y si no sale a la segunda, sale a la tercera, y peor de los casos, a la cuarta, como con más de 5, ¿no? Va costando el 4, venga, sí, es verdad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. La medida de las diferencias individuales, ¿no? A ver, un momento, quiero buscar una cosa para tener la lista aquí. Porque en el libro no hay ningún dibujo y, sin embargo, pues puede ser útil tener dibujos como el que ahora vamos a compartir para una cosa que quiero comentaros, ¿no? Vamos a pasar al apartado, bueno, perdón, un poquito más del apartado 4, del funcionalismo, porque recuerdo que esto último de las diferencias individuales, posibilidades adaptativas y lo del aprendizaje, me parece que lo dije con demasiada rapidez, ¿eh? Entonces, porque nos va a servir también cuando vayamos al conductismo. A ver, El conductismo es heredero del funcionalismo. Watson, el fundador del conductismo, se educó en el funcionalismo. Y como veremos, va a tomar algunas cosas del funcionalismo. El funcionalismo estuvo muy interesado en destacar la función de los contenidos mentales, por eso le damos ese nombre. Influido el funcionalismo por el evolucionismo de Darwin, el evolucionismo tiene éxito a finales del 19, llega a Estados Unidos, porque esta escuela se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Y el evolucionismo le va a dar mucha importancia a cómo los organismos se adaptan al medio. Los organismos tienen características, capacidades, habilidades y rasgos físicos, y algunos de esos rasgos físicos son buenos para adaptarse al medio y otros son inútiles o incluso perjudiciales, ¿no? Un felino que nazca con una pata torcida, pues ese rasgo no es adaptativo. Y si se trata de un rasgo que está en su genética, no pasará a los descendientes, ¿no? Sobreviven los más aptos. Si recordáis, este es el principio, uno de los principios fundamentales del darwinismo. En la lucha por la vida, sobreviven los más aptos. Y sobreviven porque tienen rasgos con los cuales están adaptados o se pueden adaptar al medio ambiente. Tienen una función, ¿vale? Bueno, pues estas ideas se pueden trasladar en varios sentidos a las ideas del darwinismo, se pueden trasladar a la psicología, ¿no? Por ejemplo, el otro día lo dije, no sé, un poquito como de pasada, pero merece mucho la pena, ¿no? El evolucionismo señala que todas las especies de seres vivos estamos emparentados, tenemos ancestros comunes. Si tiras más arriba, tenemos parientes, ancestros comunes al chimpancé y a nosotros, no venimos del mono. El mono actual y nosotros tiene ancestros comunes. Si tiras más arriba, pues tenemos ancestros comunes incluso con los leones. Tiras más arriba con los peces, ¿no? Todos los seres vivos estamos emparentados, ¿vale? Bien, esto querrá decir también que parece sensato pensar que una característica que tienen los seres humanos las tendrán también otros seres. Por ejemplo, percibimos y los animales también perciben. Por ejemplo, tenemos memoria y otros animales también tienen memoria. Por ejemplo, aprendemos y otros animales también aprenden, porque estamos emparentados, ¿vale? De tal manera que si uno dice tenemos mente, fijaros en esta afirmación, también podrías decir que los animales tienen mente, ¿sí? Porque los seres humanos no venimos de principios ajenos a la naturaleza, según el evolucionismo, ¿eh? El evolucionismo hace una visión naturalista del ser humano, ¿eh? No tiene una visión religiosa ni metafísica. Venimos de la naturaleza. No hemos sido creados por Dios, sino que venimos de la naturaleza. Dirá el darwinismo más científico, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos mente y estamos emparentados a los monos y a otros animales, entonces podríamos pensar que los otros monos, los monos y otros animales también tienen mente. Con lo cual, la psicología, para los que acepten este punto de vista, no se tendría que limitar al ser humano. Si entendemos que la psicología estudia la mente y, si queréis, también el comportamiento, los animales, desde esta perspectiva, también tendrán mente y también tendrán comportamiento, conducta. Por tanto, tiene sentido que haya una psicología animal. Esto es lo que ocurrió a finales del siglo XIX, que se desarrolló también la psicología animal, el intento de comprender la mente de los animales, ¿vale? Más también cuestiones interesantes, ¿no? Influido por el darwinismo, pues podremos pensar que podemos utilizar a los animales para entender al ser humano. Puedes utilizar animales en situaciones experimentales para que lo que aprendas de los animales lo extiendas a los seres humanos. Esto es lo que hicieron los funcionalistas, que se fijaron en cómo las ratas salían de, por ejemplo, de laberintos, ¿no? Y establecieron ciertos principios sobre el comportamiento. O cómo los gatos pueden salir de, bueno, pues una trampa en la que están encerrados, dándoles con la pata tal vez a un dispositivo, ¿verdad? Las cajas problema, que hablaremos más adelante en el tema del conductismo, pues ya se utilizaban en el funcionalismo, ¿verdad? Thorndike, un psicólogo que está a medio camino entre el funcionalismo y el conductismo, utilizaba gatos para estudiar su comportamiento y luego ampliar lo que él había comprendido sobre los gatos al ser humano. Los conductistas que harán, Skinner, por ejemplo, va a meter ratas en una caja que él diseñó como un instrumento muy especial de investigación del aprendizaje. Le daremos el nombre de caja de Skinner, ¿vale? Bueno, pues lo que Skinner aprenda sobre el comportamiento de las ratas lo va a extender al ser humano. sobre los premios, los castigos. Sánchez, el mensaje ha sido eliminado porque tiene caracteres no permitidos. No sé si el mensaje este que Sánchez que ahora has puesto. Bueno, alguna confusión con el teclado seguramente, ¿no? ¿Vale? Entonces, por favor, recordad este punto. Los funcionalistas estudiaron a los animales para ampliar lo que aprendieron de ellos también al ser humano. Y esto es lo que van a hacer también los conductistas. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay de un animal al ser humano? ¡Wow! ¡Qué pregunta más interesante, pero tremenda! Lo que pasa es que Sánchez casi nos saca de la psicología para ponernos en la filosofía. Y yo encantado de entrar en esto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si queréis, ¿no? Los animales tienen cognición más elaborada que nosotros. Lo cognitivo es lo relativo al conocimiento. Ya veréis que hay un tema que hablaremos de facultades cognitivas inferiores y facultades cognitivas superiores. La percepción y la memoria son facultades inferiores, son comunes al hombre y a los animales, ¿no? Pero la razón y el lenguaje y el pensamiento, bueno, razón y pensamiento vienen a ser lo mismo, ¿no? El pensamiento y el lenguaje parecen exclusivos del ser humano. El lenguaje, entendiendo por lenguaje, el lenguaje articulado, que tenga palabras, que tenga conceptos, porque los animales también tienen cierto tipo de lenguaje, muy elemental, transmiten señales, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la hormiga echa sustancias químicas para indicar por dónde ir hacia el alimento. Las abejas bailan de un determinado modo para señalar con su baile dónde están también las flores que se pueden polinizar. Hay una cierta comunicación, pero no emplean palabras. Lenguaje articulado, los seres humanos sí. Entonces, Sánchez, si quieres, bueno, pues ya ahí tendríamos alguna diferencia muy importante, ¿verdad? Los seres humanos tenemos pensamiento, tenemos lenguaje. ¿Qué más tenemos? Tenemos voluntad, por ejemplo. Los animales se mueven por instintos, nosotros también, pero además tenemos voluntad con la que puedes frenar los instintos. Eso no está, y por eso tenemos responsabilidad moral. Los animales no tienen responsabilidad moral porque no tienen voluntad ni son libres, pero los seres humanos tenemos voluntad y somos libres y puedes frenar tus impulsos, ¿verdad? Los leones machos se comen a las crías, eso es, muy bien. Un ejemplo terrible, Hacen esto. Se comen a las crías de la hembra con la que quieren tener sexo. Y luego la hembra, esto es curioso, bueno, se comen, no sé qué se lo comen, matan, ¿no? No comen, pero matan, ¿para qué? Para que la hembra se ponga en celo y tenga ganas también de tener sexo. Y luego la hembra tiene sexo con el macho que ha matado a sus criaturas, unas cosas, claro, ¿no? Y ellos no van a la cárcel porque se mueven por instinto, pero las personas que matan a los niños tienen que ir a la cárcel o tienen que tener algún tipo de pena, ¿vale? Porque tienen responsabilidad moral. Todo eso no está en el mundo de los animales. Hay una emocionalidad distinta en el ser humano respecto a los animales. Bueno, no vamos a entrar en más detalles porque pasaríamos. La consciencia, por ejemplo, fijaros, qué cosa tan tremenda. Tenemos los seres humanos, somos seres conscientes, conscientes de nosotros mismos y del entorno, ¿no? Los animales parece que no tanto, ¿no? ¿Nos estamos liando? Bueno, no tanto, En resumen, mira, González, muy rápidamente. Somos distintos a los animales porque tenemos conciencia, tenemos libertad, tenemos voluntad, tenemos razonamiento. Todo eso no está en el mundo animal. Lo que pasa es que igual dices que nos estamos liando porque nos estamos saliendo un poquito de esta parte, ¿no? Bueno, pero tiene un poco sentido la intervención que ha hecho antes vuestro compañero Sánchez, ¿no? Porque el funcionalismo, fijaros, tiene sentido, González, también que lo acerquemos ahora, ¿no? Porque, como vais a ver en el conductismo, lo que hará la gente muy influida por el evolucionismo, será acercar demasiado los seres humanos al resto de animales. Y se hará que se pierda la diferencia, lo propio del ser humano. Esto es lo que les pasará a los conductistas, ¿verdad? Les pasará a los conductistas. Luego tendrá que venir, por ejemplo, la psicología humanista para decir que incluso aunque seamos animales, somos muy distintos a los animales, ¿vale? Bueno, habrá ciertos excesos en psicología como consecuencia de la influencia del evolucionismo, ¿de acuerdo? Bien, pero más también, más asuntos también importantes en relación al funcionalismo, esto de aquí, ¿verdad? Porque, claro, otra vez, el funcionalismo influido el evolucionismo, el funcionalismo influido por el evolucionismo se va a fijar en aquello que nosotros tenemos, con lo cual nos podemos adaptar al medio. ¿Con qué nos adaptamos al medio? Pues sobre todo con el aprendizaje, más que con los instintos que vienen dados genéticamente, ¿no? Nos adaptamos al medio mediante el aprendizaje. Y cuando el medio cambia, como tú has aprendido, puedes modificar el medio, ¿no? El aprendizaje es la forma adecuada, sobre todo en los seres humanos, de adaptarse al medio. Hay más, ¿eh? También el pensamiento, pero sobre todo con el aprendizaje. ¿Vale? Bien, por eso, al final, como una de las funciones principales de la mente humana es poder aprender, los funcionalistas dedicaron mucho esfuerzo a investigar el aprendizaje. Por favor, retened esto, porque es una característica también del conductismo. Ya lo veremos, si queréis, en su momento, ¿no? Enseguida pasaremos también al conductismo, ¿verdad? Pero ya se puede adelantar. El gran tema estudiado por el conductismo es el aprendizaje. No es el razonamiento, ni tampoco la memoria, ni tampoco la percepción. Es el aprendizaje. Y esa preocupación que tuvieron los conductistas, por ejemplo Watson, el fundador del conductismo, la tomaron del funcionalismo, ¿vale? Porque repito que son herederos los conductistas del funcionalismo, con algunas modificaciones que tendremos que ver en su momento. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos más. ¿Alguna pregunta de todo lo anterior? Yo creo que se entiende, ¿no? Bien. Medida de las diferencias individuales. Si queréis, podéis poner aquí al lado, en medida de las diferencias individuales, aparición de la psicología diferencial. ¿Vale? Porque vamos a hablar ahora un poco de la psicología diferencial, que recordaréis que salía en el tema 1. ¿Qué estudiaba la psicología diferencial? ¿Me podéis recordar qué estudiaba la psicología diferencial, por favor? Bien, Cristina. Las diferencias que hay entre las personas en la mente y en el comportamiento, ¿verdad? Las diferencias que hay en las mentes de las personas. Ahí está el estudio de la personalidad, por ejemplo, que nos hace distintos unos de otros. El estudio de la inteligencia, de la medida de la inteligencia, ¿eh? Entonces, es una parte de la psicología, no es la parte principal. La parte principal se llama psicología básica, ya lo sabéis, ¿verdad? ¿Eh? Que estudia lo general, lo común a las mentes, ¿no? Pero también tiene sentido que la psicología intente estudiar lo que tiene la gente de distinto e incluso que intente cuantificar, medir lo que tenemos de distinto. Esto es lo que ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que en psicología aparece la cuestión de la medida de la inteligencia. Como vais a ver si tengo por aquí un texto también. Uy. Estoy perdiendo los textos. Otro día perdí uno que quería haberos leído. Bueno, pues va a ser que no. Vale, pues sin textos, así vamos incluso un poquito más rápidos, ¿no? ¿No? Lo digo, bueno, a mi manera, sin algunos textos que quería leer, ¿no? Bien. No estuvo la psicología interesada en medir las habilidades de la mente humana desde el principio, ¿eh? Fue, ¿no?, a partir, sobre todo, de las investigaciones, como vais a ver, de Galton, ¿no?, de este psicólogo inglés, ¿verdad? Y hubo una preocupación por la medida de las diferencias. Los psicólogos van a utilizar instrumentos de medida porque ya en ese momento los matemáticos habían desarrollado métodos para medir las diferencias. ¿Diferencias en qué? Pues en distintos asuntos. Por ejemplo, en características físicas. Por ejemplo, en dinero. Por ejemplo, en altura y en peso, que son características físicas. Los psicólogos utilizarán algunas de estas, de estos conceptos y parámetros matemáticos, ¿verdad? Para también intentar medir características de la mente humana. Aquí tenéis una referencia a la campana de Gauss, ¿no? O curva de Gauss. Sirve para ver cómo se refleja una distribución de datos, ¿verdad? ¿En relación a qué? En relación a lo normal o en relación a la media, ¿no? El concepto de puntuación media, de media aritmética, de media ponderada, de percentil, de cuantil, etcétera, son medidas que se utilizan en estadística. La matemática, a finales del siglo XIX, ya desarrolla el área de la matemática que llamamos estadística y también probabilidad, que estáis estudiando seguramente en la asignatura de matemáticas, ¿no? Estadística. Bien, os voy a poner un dibujo de la campana de Gauss para que lo veamos. Os voy a poner a compartir. A ver, un momento, porque en el libro, como no tenemos dibujos, pues puede confundir. Entonces, a ver dónde lo tengo por aquí. Esta es. ¿Veis esto? Esto es un dibujo de la campana de Gauss, que vale para recoger distintas medidas. Si tomamos la medida de la altura de la gente, vemos que la mayor parte de la gente caería aquí. Hay muy poca gente que es bajita y hay muy poca gente que es muy alta. Y la mayor parte de la gente cae aquí, ¿verdad? En esta forma de campana, de sombrero mexicano, casi podríamos decir, ¿no? ¿Bien? Sí, también la medida del cociente, vamos a emplear la palabra cociente, no coeficiente, ya lo diremos después, ¿no? Pero también la inteligencia de las personas estaría aquí, ¿eh? Hay poca gente que está por debajo de la media, por debajo del 100, ¿eh? Hay poca gente que está por encima del 100, sobre todo si ya nos vamos a este extremo, ¿verdad? Y la mayor parte de la gente se desenvuelve en la media. Tendemos a la media en cantidad de características, ¿no? Tendemos a la media, en características físicas, características psicológicas, características de la personalidad, características también económicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues este recurso de la campaña de Gauss, que en el libro se cita, voy a quitarle un momento, dejar de compartir. No se incluye el audio del sistema. Ah, bueno, sí, eso es para lo compartido, ¿no? Vale, ¿no? Tenemos entonces la referencia a la campana de Gauss o curva de Gauss para reflejar la distribución de una serie de puntuaciones. ¿Se entiende esta forma de hablar? Distribución casi simétrica de una serie de puntuaciones. Por ejemplo, la altura, por ejemplo, el peso, por ejemplo, la inteligencia. Y la mayoría de las puntuaciones, por tanto, la mayoría de la gente, cae en la puntuación médica, la puntuación media, ¿vale? Disminuye a medida que nos acercamos. Vale, vamos a pasar de página. Página siguiente. Bien. Descubrir la curva normal de una medida es importante, es muy importante, pues permite comparar, como tenéis aquí, un resultado o una puntuación concreta de una persona con la de la población de referencia. Y así tú puedes decir si eres bajo o alto. Si resulta que la media hora en España de un varón, pues viene a estar, no sé en cuánto estará, en unos 72, ¿no? Entonces, si tú ya tienes eso, que esto quiere decir que la mayor parte de la gente, varones, se pondrán en esa puntuación, en esa medida de la altura, ¿no? Y si tienes unos 60, pues ya sabes que estás por debajo. Si tienes unos 85, ya sabes que estás por encima. ¿Vale? Esto ha cambiado, la altura de los españoles ya sabéis que ha cambiado, ¿no? Hace 30 años la altura de los varones, cuando había mili, pues estaba en 1,67, 1,68, pues ahora. Entonces, si uno tenía 1,65 era solo un poquito más bajo, pero ahora el varón que tiene 1,65 y tiene 18 años, pues está un tanto alejado de la media, ¿vale? Bien. Entonces, por favor, recordad el concepto de curva normal porque tiene importancia, ¿eh? Tiene importancia para recordar, ¿no? Bien, Quetelet fue importante porque señaló que no solo las características, tenéis que recordar también aquí algunos autores, no solo las características físicas se someten a la media, sino también las características, ¿verdad?, morales y psicológicas presentan la misma distribución. Por ejemplo, las características morales. La mayor parte de la gente somos más o menos buena gente. No absolutamente buena gente. No somos santos varones, por decirlo así, ¿no? No somos santos, ¿verdad? La mayor parte de la gente tenemos una calidad moral, más o menos, decimos, como la media, ¿no? Y hay gente que es muy buena, pero poca. Y hay gente que es muy mala, pero poca. ¿Vale? ¿No? La mayoría se... Esto en cuanto a las cualidades morales y las psicológicas igual, ¿no? Hay gente que tiene hay muy poca gente que tiene una memoria fotográfica y hay muy poca gente que tiene poca memoria o poquísima memoria, ¿no? Y la mayoría tenemos una memoria razonable, ¿no? Que nos permite recordar nombres, que nos permite sacar adelante una carrera, tal vez, ¿no? Porque disfrutamos de una cierta memoria, ¿vale? Entonces, Quetelet fue interesante porque desarrolló el concepto de hombre medio, ¿vale? O tipo central de una población, en torno al cual se agrupa la mayoría de los individuos. Si decimos que la altura en España ahora de los varones, estoy un poco fantaseando, imaginando, ¿eh? Me parece que debe estar en unos 73, ¿no? O unos 74, seguramente, ¿no? O 72, no lo sé, ¿no? El hombre medio, pues el español medio tendría esa altura, ¿vale? Bueno, esto en relación a los parámetros que van a utilizar estadísticos elementales, absolutamente elementales, que tenemos que recordar aquí porque son de uso en psicología diferencial, ¿vale? Pero tenemos a una persona de muchísima importancia, que es Francis Galton, ¿vale? Francis Galton se suele considerar, lo he puesto aquí, está en el libro, como el fundador de la psicología diferencial. Y por favor, lo tenéis que recordar. Es muy fácil, y a veces ha caído una pregunta, ¿eh? Es muy fácil hacer una pregunta sobre esto. ¿Quién es el fundador de la psicología diferencial? ¿Wundt? ¿Galton? ¿Binet? ¿O ninguno de los anteriores? Pues habría que poner Galton, ¿no? Aunque Binet también tuvo una aportación que hizo y que fue interesante en el desarrollo de la psicología diferencial. Pero se suele decir que el más importante, el fundador, fue Galton. Él estaba muy preocupado por el estudio de la medida de las características psicológicas, también físicas, ¿no? Y ahora voy a hacer un comentario un poquito delicado. Un poco delicado. A ver cómo lo digo. Hay algunas áreas de la psicología que hay que manejarlas con cuidado, porque si uno es descuidado, puede al final caer en cuestiones ideológicas. Una parte en donde claramente ocurre esto es en la psicología diferencial, que tiene como uno de los temas principales la medida de la inteligencia. La medida de las habilidades de las personas, en particular de la inteligencia. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, es que los psicólogos han demostrado que los negros en Estados Unidos, los afroamericanos, si queremos llamarlos así, a mí me gusta utilizar la palabra negro, no tiene una connotación racista, ni mucho menos, incluso puede ser hasta reivindicada por los afroamericanos, es su color, no hay que negarlo, ¿no? Bueno, pues las personas, algunos podrían decir, las personas negras han dado peores resultados en los test de inteligencia que las personas blancas, que los caucásicos. Más que los latinos, que los caucásicos. ¿Esto quiere decir que son menos inteligentes? Cuidado, cuidado, ¿eh? De vez en cuando hay algunas aportaciones de unos psicólogos diferenciales que casi quieren establecer esto. Pero es muy peligroso hablar así, porque está muy cerca del racismo y de la xenofobia, de la discriminación. Bueno, pues es interesante este detalle histórico que voy a decir, en cierto modo es lo que le pasó a Galton. Ya desde sus comienzos, la psicología diferencial hizo algunas afirmaciones, bueno, los fundadores, en este caso Galton, de la psicología diferencial, ¿verdad? Hicieron algunas afirmaciones que tenían a su base prejuicios de tipo racista. Esto de medir, por ejemplo, los nazis, no, cuidado, no estoy diciendo que Galton sea nazi, ni mucho menos, ¿verdad? Pero para seguir en los ejemplos de la investigación de las diferencias, a los alemanes nazis les gustaba mucho medir las diferencias del cráneo, de la altura, de las características físicas, para poder distinguir los arios de los que no lo son, y también las características psicológicas. Galton también estuvo preocupado por la medida de las diferencias individuales. Él era inglés, pertenecía más bien a la clase pudiente, las clases elevadas, era un intelectual que tenía recursos, ¿verdad? Y era además familiar de Darwin, creo que era primo de Darwin, era familiar de Darwin, el creador del evolucionismo. Y entonces va a tomar también algunas ideas del evolucionismo. Darwin, si recordáis, defendía la existencia de diferencias individuales, La existencia de diferencias fue fundamental en el evolucionismo de Darwin, casi hasta el punto de no creer en la noción de especie. Cuando se fue a las Islas Galápagos, él vio que los pájaros pinzones de una isla eran distintos a los de la otra isla y que esa diferencia les beneficiaba para la supervivencia. Unos tenían el pico más largo, otros tenían el pico más curvo y más fuerte, dependiendo del tipo de alimentación que pudieran tener en cada una de la isla. Si no hubiera habido, esta es una idea por un lado muy bonita del evolucionismo, si no hubiera habido diferencias intraespecíficas entre los individuos de una misma especie, no se habría dado la evolución. Pero las hay. Entonces, algunas diferencias son oportunas para la supervivencia y otras son perjudiciales. Las que son oportunas pasan a la descendencia. Entonces, repito, que el evolucionismo es muy sensible a la existencia de diferencias. Y Galton lo era. Galton lo era. Él creía que todos somos distintos. Pero además, o mejor, lo voy a decir mejor, para que se vea el peligro de un cierto casi racismo y xenofobia. Él creía en las razas y pensaba que no todas las razas son iguales. Hay diferencias, hay diferencias. Y ahora viene ya la interpretación más bien un tanto racista, ¿no? Y unas son mejores que otras. No solo hay diferencias, sino que unas son superiores y mejores que otras, ¿no? Claro, en el siglo XIX se dio mucho esto, como consecuencia del evolucionismo, yo creo que mal entendido, ¿eh? Pero que se puede destacar así, la existencia de una especie de darwinismo social, de que tiene que haber también pelea entre los grupos sociales, que no está mal el enfrentamiento, la guerra y la competencia entre distintos grupos, y que hay unos superiores a otros, ¿no? Los nazis también apoyaron esa idea de que hay unos individuos, unas razas superiores a otras, que son las que tendrían que mandar. Lo mismo que en la naturaleza, hay animales que mandan más, el macho alfa tiene un poder sobre el resto, y hay unas especies que dominan a otras, pues así también tendría que ocurrir en el mundo humano, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú crees que existen diferencias entre los distintos grupos sociales, incluso étnicos? Bueno, pues intentar confirmarlos con la ciencia. Confirmarlos con la ciencia. Es lo que intentaron hacer los nazis para tratar de identificar el cráneo de los judíos o el cráneo de los arios, ¿no? ¿Verdad? Creyendo que hay algo así como rasgos que corresponden a distintas razas. Bueno, pues un poco esto es lo que intentó hacer también Galton, ¿verdad? Medir las cualidades mentales. Y esto lo hizo en una exposición. Hubo una exposición internacional en Londres, a finales de los años 70 del siglo XIX, una exposición, bueno, un poquito más adelante, a finales del siglo XIX, hubo una exposición internacional, y entonces él creó un laboratorio en esa exposición internacional. ¿Para qué? Para investigar también la mente y el físico. Tomaba medidas. En ese laboratorio él tomó medidas e hizo también algunos pequeños experimentos. Con lo cual, fijaros que aquí podríamos plantear una duda respecto de algo que hemos dicho al comienzo de esta lección. Porque, ¿qué hemos dicho al comienzo de este tema, en el tema 5? Estamos en el tema 5. ¿Quién hemos dicho que fue el creador de la psicología experimental y que creó el primer laboratorio? ¿Me lo podéis decir? Dice Cristina, Wundt. ¿Es verdad? Wundt, ¿os acordáis? Pero ahora yo os estaba diciendo que casi en las mismas fechas, Galton, Wundt lo hizo en Leipzig. En Leipzig. Pero en estas mismas fechas, en Londres, casi en las mismas fechas, Galton también creó un laboratorio. Y entonces parece como que podría competir en cuanto al protagonismo, ¿verdad? De quién es. Bueno, los historiadores de la psicología siguen manteniendo que es Wundt el creador. Porque en el caso del laboratorio de Galton fue algo como anecdótico. Lo puso allí en la exposición internacional, pero cuando se cerró no tuvo continuidad, no enseñó tampoco mucho a discípulos, no tuvo el peso institucional y académico que tuvo Wundt, que creó un laboratorio que fue ya definitivo, que creó también revistas especializadas, escribió libros sobre psicología experimental, dirigió tesis doctorales, ¿os acordáis, no? Entonces aún podemos seguir diciendo que fue más importante Wundt que Galton. Pero vamos, es un detalle un tanto curioso, ¿verdad? Bueno, y desarrolló formas de medida de la altura, del peso, pero también intentó medir los estados mentales, en particular la inteligencia, ¿verdad? la inteligencia. Desarrolló muchos instrumentos para medir características físicas y también cualidades mentales. Pero cuidado, él no pudo ni quiso medir la inteligencia directamente. Intentó medir la inteligencia de forma indirecta, creyendo, por ejemplo, que las personas inteligentes deberían tener más memoria y deberían tener también más habilidades perceptuales, más habilidad para discriminar estímulos visuales, estímulos auditivos. Deberían tener más imaginación también, que debería como correlacionar la inteligencia con facultades mentales de rango, podríamos llamar, inferior. Y entonces lo que hizo fue intentar medir estas habilidades mentales de rango inferior para que a partir de ellas se llegaran a conclusiones sobre la inteligencia, que es una capacidad de rango superior. ¿Vale? Por cierto, que ahí se llevó alguna sorpresa. Bueno, el texto que os iba a leer es un texto en el que dice: yo me niego rotundamente a rechazar, me niego a aceptar la igualdad natural entre las personas. No somos iguales. Esto, cuidado con esa afirmación. En un cierto sentido somos distintos, pero en otro sentido no somos distintos. Somos iguales en dignidad, en derechos, ¿no? Tenéis que recordar que justo en esa época también Inglaterra tenía colonias, desarrolló, como otras naciones europeas, desarrolló una política colonial muy potente, que tenía como fundamento el creer que los ingleses, que los anglosajones, sobre todo los ingleses, más que los escoceses, ¿no?, pues son más evolucionados, están más evolucionados, más desarrollados y pueden ir a países bárbaros para civilizarlos, en la creencia de que los ingleses eran el pueblo civilizado y los otros pueblos no. Estas ideas dominaban, no solo en Alemania, también se dieron en Inglaterra, se dieron también en otros países, por ejemplo en España. Sabino Arana pues tenía también una visión casi aristocrática y creía que los vascos pues eran pues superiores a los otros españoles, ¿verdad? ¿No? Que se burlaba de ello, pero estas cosas que sabéis que hacía también Sabino Arana, ¿no? Bueno, tratando de mantener naturalmente el respeto para la gente del PNV, si es que me escucha alguno, ¿no? Yo soy de Pamplona, ¿no? Y mi apellido es Echegoyen, pues podéis suponer que tengo también, pues en fin, ¿no? Lo vasco es muy importante para mí, ¿no? Pero llegar a decir, ¿no?, lo vasco, que hay una raza vasca y que puede ser superior, ¿verdad?, al resto de españoles, de los que casi les llamaba orejas cortas, ¿no?, parece ser, porque los vascos tenemos el lóbulo de la oreja como más largo. Bueno, no quiero entrar en ese detalle, ¿no? Quería simplemente señalar que a finales del siglo XIX y principios del XX, la ideología esta que defiende que hay diferencias en relación a importancias y a valores y a calidad de culturas y civilizaciones, pues se daba también en muchos países, ¿no?, no solo en Alemania, ¿vale? Bueno, pues Francis Galton se llevó a la sorpresa de que las mujeres, más que los hombres, tenían más habilidades en aquello que él estaba midiendo, que la gente de clase más bien baja tenía más habilidades en la imaginación y tal vez también en la memoria que otros de clases superiores, ¿no? Se llevó algunas sorpresas muy curiosas, ¿no? Desarrolló test mentales, ¿no? Esto es importante. Aunque, fijaros, este título de test mental para la medida de habilidades de la mente lo propuso Cattell, ¿vale? Como lo tenemos aquí, tenéis que recordarlo, ¿eh? Cattell introdujo la noción de test mental, ¿vale? Bueno, aquí yo ya he puesto un poco su interés por la medida de las capacidades psicológicas descansó en cuestiones ideológicas. Quería mejorar la especie humana, dando más peso a la naturaleza que a la crianza, señalando que la inteligencia y habilidades de índole como más, bueno, en cierto modo superior, están ligadas a la herencia, no tanto al ambiente de la crianza. ¿Vale? Bueno, entonces, por favor, recordarlo, Galton, el fundador de la psicología diferencial, creó un laboratorio provisional en la Exposición Internacional de Londres, intentó medir también las características psicológicas, creando test, ¿verdad?, que pudieran cuantificar también, nos permitieran cuantificar habilidades mentales. ¿Vale? Bueno, la psicología se va a trasladar también a Estados Unidos y el afán de la medida se trasladó a Estados Unidos ya con Cattell. Pero antes de hablar de Cattell, tenemos que hablar de otro europeo muy, muy, muy importante, que es Binet, Alfred Binet, porque fue el que desarrolló el primer test de inteligencia. El primer test de inteligencia lo desarrolló él. Bueno, por la siguiente razón. El Ministerio de Instrucción Pública francés, que sería como el equivalente al Ministerio de Educación en España, estaba preocupado porque había niños en las clases, en la escuela, que parecían tener muchas dificultades para aprobar, ¿no? Y dijo, pues igual estos niños que tienen tantas dificultades para aprobar tienen algún tipo de retraso intelectual, que pues puede ser la causa de su dificultad para aprobar, ¿no? Estaría muy bien saber de antemano, antes de que llegue junio, utilizando los tiempos un poco de la escuela española, ¿no? Antes de que llegue junio, a principios de curso, saber, incluso en los primeros cursos, saber si esos niños, los niños tienen capacidad para superar o no los exámenes que les vamos a poner. Sería muy interesante medir la inteligencia. Pero en ese tiempo nadie había medido la inteligencia. Y entonces hizo un concurso público, para premiar a aquellos de los psicólogos que consiguieran desarrollar alguna herramienta objetiva para medir la inteligencia, que fuera más allá de la apreciación del maestro. El maestro puede decir, sí, me parece que este niño es mejor que el otro, razona un poco mejor, tiene más facilidad para expresarse, etcétera, ¿no? Pero esas son apreciaciones un tanto subjetivas, ¿no? Entonces se pidió que se crearan, bueno, formas de medida más objetivos. Se presentaron distintos psicólogos y ganó el premio Alfred Binet, ¿vale? ¿Por qué? Porque creó el primer test de inteligencia, ¿no? Y además un poco empírico. ¿Qué es lo que él hizo? Creó pruebas con distintos niveles de dificultad y se las fue pasando a los niños de distintos rangos de edad, ¿no? Entonces tenía niños de 7 años y pasaba test muy facilitos que podían pasar los test los niños de 11, de 9, también de 8, de 7, pero que tenían dificultad para pasar los niños de 5 años y los de 6. Entonces, si resulta que los niños de 5 años y los niños de 6 tienen dificultad para pasar el test, llámale como quieras, llámale 7, por ejemplo, por forzar un poco el ejemplo, ¿no? Y fácilmente lo pasan los niños de 8, de 9 y de 10, entonces ya tú sabes que ese test te puede servir para discriminar si un niño, para notar, para identificar si un niño tiene una inteligencia semejante a la media. Porque si resulta que el test 7, si quieres, test, vamos a llamarle A, por poner un nombre, ¿no? Si el test A lo pasan la mayoría de los niños de 7 años, la media, ¿no? Al menos el 50% de los niños de 7 años lo pasan, pero no lo pasan los niños de 6 años ni los de 5, y lo pasa la mayoría de 8 y de 9, entonces, si tú quieres saber si un niño de 7 años tiene la inteligencia media de la gente de su edad, le vas pasando test. Y si pasa este, dirás, es que tiene esta edad, ¿no? ¿Verdad? Y luego, de manera empírica, él fue construyendo test así, y construyó otro test, el test que podemos llamar C, por ejemplo, ¿no? Y resulta que el test C no lo podía pasar los niños de 7 años, ni tampoco los niños de 9 años, pero sí los niños de 10 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y también los niños de 11 años y los de 12. Entonces tú ya sabes que puedes pasar ese test para ver si un niño de 10 años tiene la edad mental que le corresponde, que es la que corresponde a su media. Si resulta que no puede pasar el test 10, que es el que pasa la mayoría de los niños de 10 años, el test C, y tampoco el test B, pero sí puede pasar el test A, entonces ¿qué dirás? ¿Que ese niño tiene una inteligencia semejante a los niños de su edad? ¿Que la tiene superior o que la tiene por debajo? Por debajo, ¿vale? Bien, él estableció de esta manera, casi podríamos llamar empírica, una serie de test que te permitían pasárselo a los niños, ¿vale? Y presentó el concepto de edad mental, ¿de acuerdo? El concepto de edad mental. Es un concepto muy importante, Propuesto, repito, por Binet. Aquí vienen unos cuantos nombres, No os confundáis, por favor, Porque es un poco fácil confundirse. Binet desarrolló el concepto de edad mental. ¿A qué se refiere este concepto? Pues se refiere a la edad que tiene un niño atendiendo a los test que pasa. Si decimos que un niño tiene edad mental de 7 años, queremos decir que aunque tenga 10, solo pasa los test que corresponden a los niños que tienen 7 años o menos. Naturalmente también el de los 6 y el de los 5, ¿no? Pero si se ha quedado el de los 7, entonces tiene una edad mental de 7 años. Hay que distinguir, la edad mental es distinta a la edad cronológica. Naturalmente, ¿no? La edad cronológica, obviamente, es la edad que tiene un niño. Puede tener una edad de 10 años, de 11 años, ¿verdad? Y la edad mental es la edad que le corresponde atendiendo o fijándonos en la inteligencia que tiene. Si tiene una inteligencia semejante a los niños de 7, entonces su edad mental es de 7 años. Si tiene una inteligencia que corresponde a los niños de 14 años, su edad cronológica será 10, pero su edad mental será de 14 años. ¿Vale? Bueno, es un concepto bastante sencillo. ¿De acuerdo? Los niños que padecían una deficiencia intelectual, les pasaba que su edad mental era inferior a su edad cronológica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Por favor, dadme un poco de feedback. Contestadme si me estoy explicando, si se entiende esta parte, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es más o menos sencillo y también muy, muy importante, ¿no? No tiene por qué coincidir la edad cronológica con la edad mental. Puedes tener una edad mental inferior a tu edad cronológica o una edad mental superior. Esto es los rangos de edad así bajos, ¿no? Estamos hablando de ellos. Bien, y desarrollaron una prueba que fue también ampliada por Simón, ¿verdad? De tal manera que se llama ahora la prueba Binet-Simon la escala métrica de inteligencia. Yo lo he puesto en negrita para subrayar la importancia de este concepto. Escala métrica de inteligencia, que sirve para medir la inteligencia de los niños. De esa manera, claro, ¿qué quería hacer el Ministerio de Instrucción Pública? Pues tal vez separar a los niños que tuvieran deficiencia intelectual. Que un poco se hace, porque puede haber niños que necesiten una atención distinta. Ahora no vemos muy bien esto de separarlo, ¿no? Porque puede favorecer la discriminación. Pero a veces es necesario que existan las clases de refuerzo, las clases de compensatoria, para aquellos niños que tienen dificultades muy graves por distintas razones, Puede ser por el idioma, puede ser porque son TDAH, puede ser porque realmente tienen algún tipo de dificultad intelectual, ¿no? Pues necesitan una atención personalizada. Naturalmente, había muy buena intención en el Ministerio de Instrucción, Pública, ¿vale? Escala métrica de inteligencia. Bueno, este test se revisó y se perfeccionó. Y llegaron los test a Estados Unidos. El afán de utilizar test para medir la inteligencia llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos se utilizan muchísimo los test. Y no solo para medir la inteligencia, también para medir la personalidad, rasgos de personalidad. Para saber si una persona es adecuada para un puesto de trabajo. Por ejemplo, se le intenta medir no solo la inteligencia, sino también aquellos rasgos de carácter, de personalidad, su facilidad para trabajar en grupo, su capacidad para ser líder o no, su capacidad para someterse a reglas o no, etcétera, etcétera. Esto en Estados Unidos tuvo y ha tenido una importancia extraordinaria, una importancia muy, 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 muy destacada. ¿Vale? Incluso hasta para, bueno, los exámenes y en las escuelas. En España también un poco está, por ejemplo, en psicología tenéis preguntas tipo test. En vez de preguntas de desarrollo tenéis preguntas tipo test, para medir no la inteligencia, sino los conocimientos adquiridos que uno tiene, ¿vale? No se os mide la inteligencia, sino los conocimientos que tenéis. Y en Estados Unidos se mide todo, porque hay una tendencia muy fuerte en Estados Unidos a utilizar pues, como os decía, los test, ¿no? Bien, recibió el nombre de test Stanford Binet por la Universidad de Stanford, en donde se van a emplear, ¿no? Y nos va a proponer Terman el título. Bueno, primero, antes, por favor, es muy importante, antes de llegar al título de cociente intelectual, es muy importante el título de cociente mental, propuesto por Ster, ¿vale? Para la medida de la capacidad intelectual. ¿Qué es el cociente intelectual? Claro, a ver, si yo digo que un niño tiene una edad mental de 12 años, ¿eso nos ayuda mucho? Así, si lo digo sin más, este simple dato, ¿nos ayuda mucho? ¿Qué contestarías? Digo, tiene una edad mental de 12 años. Pues no ayuda mucho, porque no sabes si es mucho o poco. Claro, porque lo que tienes que hacer es compararlo. Claro, depende de la edad cronológica, ¿no? Es que fisiológica, cronológica. Entonces, estaría bien tener un índice, algo, que te lo dijeran y tú ya supieras si está, si tiene, voy a emplear palabras políticamente un poco incorrectas, ¿no? Si tiene retraso. Suena un poco así, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿verdad? Si tiene retraso o no, ¿no? Porque decir simplemente que tiene edad mental de 12 años no aclara, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir una cifra, un número, algo, un índice, que ya cuando tú lo leas te pueda decir si tiene retraso o no? Bueno, pues lo que podemos hacer es dividir la edad mental dividida entre la edad cronológica, y entonces ¿qué obtenemos? Obtenemos un número, un índice, ¿verdad? Que será el cociente mental, ¿vale? Edad mental dividido entre edad cronológica es cociente mental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo tenéis puesto un poco por aquí, ¿no? Os lo he puesto yo también ahí, con palabras de este estilo, ¿no? Con acrónimos, Edad mental dividido entre edad cronológica es igual a cociente mental. De tal manera que si te dicen que un niño tiene como cociente mental 0,9, ¿qué te están diciendo? Que tiene un poco de retraso. Porque ¿cuál es la media? La media es 1, ¿no? La media será 1, que es la edad mental, la que te corresponde a ti, entre la edad cronológica, que es la que tienes. Entonces es 1, ¿vale? Si tiene el niño por debajo de 1, tendrá retraso. Si tiene por encima de 1, tendrá más inteligencia que la media, ¿vale? Ya no necesitamos compararlo directamente porque el cociente mental nos lo da. Bueno, pues este concepto de cociente mental lo tenemos de la mano de Ster, ¿vale? Bien, pero claro, como nos va a dar, si dividimos 12 entre 14, no sé cuánto da, 12 entre 14 así rápidamente, 120 entre 14, 8 por 4, 8, ¿no? 0,8, 8 por 32, 8 por unas 8, 8 por algo, ¿verdad? 0,80 y tantos. No nos da como exacto y bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer una cosa muy sencilla para tener números más manejables, ¿no? Cogemos el cociente mental, que lo podemos poner así, lo multiplicamos por 100, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos ya el cociente intelectual, ¿vale? CI, ¿de acuerdo? Bien. Cociente mental multiplicado por 100 da cociente intelectual. Y entonces, si te salía un 1,23, pongamos por caso, multiplicas por 100 y entonces nos da lo que todo el mundo ya conoce, ¿no? Que es 123 o 92 o 100. Pero, por favor, fijaros aquí en la palabra, Pone cociente. No es coeficiente, Mucha gente comete este error. Y a veces, porque al profesor Prieto, que es uno de los que ha escrito el libro, le disgustaba. Yo recuerdo que se, bueno, tardaba, no, pero decía que no, que no es coeficiente, es cociente. Entonces, a veces ha habido alguna pregunta, No os confundéis. ¿Por qué cociente? Porque es una división, ¿verdad? Como es una división entre la edad mental por la edad cronológica y luego todo ello por cuestiones de comodidad, pues lo multiplicamos por 100, tenemos el cociente intelectual, ¿vale? Si el cociente intelectual no coeficiente es mayor que el 100, esto quiere decir que puntúa por encima de la gente de su edad, ¿vale? Si es por debajo de 100, quiere decir que tiene retraso, ¿de acuerdo? Bien, pues a partir de la Primera Guerra Mundial, Bueno, Terman, ¿eh? Por favor, recordamos. Binet, edad mental. Esther, cociente mental. Y Terman, cociente intelectual. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló definitivamente la investigación de los test de la inteligencia en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión muy práctica. Estados Unidos entra en guerra, en la Primera Guerra Mundial, y movilizan a cientos de miles de soldados, a muchísima gente. Y entonces lo que hay que hacer es saber quién puede mandar las tropas. Y se piensa que pues es mejor que mande gente más bien inteligente, ¿no? Y se propone a los psicólogos que desarrollen test para que con facilidad puedan medir la inteligencia. Porque los test que teníamos por aquí antes, el de Stanford Binet, eran un poquito pesados para aplicarlos a la gente. Tenían que hacer como operaciones, incluso manipular objetos, y exigía casi que para cada persona estuviera delante el psicólogo, para proponerlo, darle las instrucciones. Entonces, el ejército americano pidió que se crearan test que se pudieran repartir de modo masivo a toda una población de soldados, ¿verdad? A estos test se les da el nombre de lápiz y papel. ¿Por qué? Pues porque te dan un papel y tú, bueno, el lápiz en Estados Unidos en vez de bolígrafo les gusta utilizar el lápiz, ¿no? Y entonces tú marcas, vas escribiendo, vas marcando, ¿no? ¿Vale? Un solo psicólogo puede pasar test a cientos de personas. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, pues se estableció ya una medida masiva de la inteligencia, creando los famosos test alfa y beta, ¿verdad? Alfa y beta. Son distintos dependiendo si se sabía el inglés o no, ¿verdad? Los test alfa era para la gente que se manejaba bien inglés y los test beta fueron diseñados para los no anglófonos, para que no influyera en la comprensión del test el que sepas inglés fácilmente o no, si te dé bien el inglés. ¿Vale? Y así fue desarrollándose. En la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? La prueba de clasificación general, que ya no solo quería medir la inteligencia general, sino las habilidades mentales, ¿no? Primarias, ¿no? Habilidad verbal, habilidad aritmética, habilidad espacial, etc. ¿Vale? En las tareas del ejército. Pero esto es interesante, que fuera el ejército el que potenció en Estados Unidos el desarrollo de los test, ¿no? ¿De acuerdo? Pero luego no solo el ejército, también la empresa. Los tres ámbitos en los que en Estados Unidos, o los ámbitos principales en los que en Estados Unidos se desarrollaron los test de inteligencia, fueron la educación, la empresa, el ejército, bueno, y el Estado, podríamos decir, las instituciones estatales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hoy en día se utilizan los test? Pues claro que sí, se emplean los test. Pero fijaros lo que se dice aquí, como instrumentos complementarios para la evaluación de las personas, no como instrumentos definitivos. ¿Recordáis el primer tema en el que José Luis Prieto, que es el que escribió el tema, decía que hay algunos equívocos, que la gente está un poquito equivocada en cuanto a qué es la psicología? Pues uno de los equívocos, si recordáis, consistía en que los psicólogos continuamente están pasando test. Entonces se decía, bueno, eso no es así. Algunos psicólogos lo hacen y para determinados asuntos. Muchos otros psicólogos no pasan test. Se dedican a la práctica clínica, se dedican a la investigación, se dedican al estudio de la percepción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? El área de la psicología, la parte de la psicología en donde más se utilizan los test es la psicología diferencial. No la psicología básica, ni la psicología clínica, sino la psicología diferencial. Incluso hay gente que mira con un poco de suspicacia el uso de los test, porque puede dar lugar a malentendidos, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Es que, claro, igual, pues esos datos que tomas de los resultados de los afroamericanos y de los caucásicos en Estados Unidos pueden dar lugar a interpretaciones un tanto racistas, ¿no? Que lleven a decir, los negros son menos inteligentes, ¿no? Pero, claro, allí que tenemos que hacer, revisar los test, porque el concepto de inteligencia puede ser también un concepto, bueno, ambiguo, incluso ideológico. ¿Qué es la inteligencia? Allí no está claro. Los psicólogos tampoco han definido claramente qué es la inteligencia. Algunos llegaron a decir que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, en una definición tanto curiosa, ¿no? De hecho, aunque no se dice en el libro, y por un lado es una pena, ¿no? A partir de finales de los años 80, aparece un concepto muy bonito que seguro que conocéis, que es el concepto de inteligencia emocional. ¿Vale? Este concepto. De Daniel Goleman. Escribió el libro titulado Inteligencia Emocional, que no está explicado aquí, no hay ninguna referencia en vuestro libro, ¿eh? Pero es muy interesante. Porque Daniel Goleman se quedó extrañado de algunos asuntos que estaban ocurriendo, de algunos hechos que ocurrían en Estados Unidos, ¿no? Y es que parece que la gente que tenía éxito social y profesional no eran necesariamente los que tenían mejores resultados en la inteligencia medida por los test tradicionales de inteligencia. Y esto les sorprendió, dice, ¿y esto cómo es posible? ¿No debería ocurrir que la gente más inteligente tuviera mejores puestos en las empresas y en el liderazgo de la sociedad? Pero no ocurría, ¿verdad? Entonces él dijo, porque igual a la hora de tener liderazgo y tener éxito en la empresa y en política y en el mundo de la cultura y en el mundo interpersonal, tal vez lo principal no es la inteligencia que miden los test de inteligencia, sino otro tipo de competencia, de facilidad. Incluso si podemos definir la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, no es lo mismo resolver un problema aritmético que resolver un problema de convivencia de los hijos que tú tienes, que también es un problema. Si tus hijos están peleándose continuamente, problema. Pero la inteligencia o habilidad que necesitas en este segundo caso es muy distinta que la habilidad que necesitas en el primero. Entonces, él propuso en este libro tan famoso que os recomiendo cuando tengáis tiempo y ganas, pero es bien interesante que leáis, fue un bestseller, ¿no? Desarrolló el concepto de inteligencia emocional para referirse a otro tipo de habilidad no puramente intelectual. La inteligencia en el sentido tradicional, que es la que te lleva a decir que Einstein tenía, yo no sé cuánto, no recuerdo cuánto se dice que tenía, 140, 150 o más de cociente intelectual, ¿no? Pero esa inteligencia incluso no es la más valiosa. ¿De cara a qué? De cara a la felicidad y de cara a la convivencia. Puedes tener un altísimo cociente intelectual, pero luego ser muy torpe en las relaciones sociales, tener poca habilidad, en lo que llamaba Daniel Goleman inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia en la gestión de las emociones, en la gestión del deseo, en la gestión de la empatía, en la gestión de la habilidad para estar relacionándote con los demás, para la convivencia, ¿verdad? Como en Big Bang Theory. Sheldon, ¿os acordáis de Sheldon en Big Bang Theory? Tenía una capacidad intelectual, pero en inteligencia emocional sus compañeros de piso se burlan un poquito de él, de manera simpática, ¿no? Porque emocionalmente no captaba chistes, era torpe, tenía dificultades en el trato con los demás, ¿vale? Entonces, Daniel Goleman va a decir que este concepto es muy importante, incluso más importante que el concepto de inteligencia en el sentido convencional, tradicional, porque, repito, es el que tiene que ver con que vaya bien o mal. Él se quedó muy preocupado por cómo estaba la sociedad estadounidense, cantidad de violencia, cantidad de enfermedades mentales, cantidad de divorcios, separaciones, ¿vale? García, esta clase ya os la pasaré, García, la estoy grabando. La tendrás en el repositorio de contenidos digitales y yo os pasaré, García, un enlace directo, ¿vale? Cuando la tenga preparada. No sé si este fin de semana, si no, la semana que viene os pasaré el enlace, ¿vale? Pero intentaré ya subirla directamente esta misma semana al repositorio de contenidos digitales. Bueno, pero dejadme que termine un poco de desarrollar esta parte, que repito, esto no es en realidad para examen, pero creo que merece un poco la pena, y es una pena, es que este libro lo publicaron hace ya veintitantos, 30 años casi, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, aún el concepto de inteligencia emocional no estaba como muy desarrollado, ¿no? Pero es bien interesante, y de hecho, ya los psicólogos han desarrollado test para intentar medir la empatía, para intentar medir el vínculo social, para intentar medir la facilidad para la gestión de las emociones. Ya hay algunos test que se pueden pasar para esto, ¿eh? Y a partir de las investigaciones y propuestas de Daniel Goleman, en los colegios, pues también hay programas de intervención para el desarrollo de la inteligencia emocional. Por cierto, leed el libro, que está muy bien, y se lee. La segunda parte o el final es más técnica porque vienen ya estadísticas, algo de biología, pero la parte principal se lee bastante bien. Y comienza este libro con una frase, como cita, ¿no?, de Aristóteles. Y está muy bien, porque en realidad esta idea de la inteligencia emocional, no con este título, pero ya estaba en el mundo griego antiguo. Dice Aristóteles, lo fácil es enfadarse. Lo difícil es enfadarse con quien es debido, cuando es debido, dónde es debido, para lo que es debido, en la medida en que es debido, ¿no? El arte del enfado. Entonces, hay también una inteligencia en el enfado. O torpeza. Hay gente que es muy torpe enfadándose. No sabe enfadarse, ¿verdad? Y hay otros que, sin embargo, tienen más habilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de inteligencia se puede llegar a cuestionar, ¿no? Incluso, por ejemplo, podríamos decir, claro, si le pasamos un test de inteligencia convencional a un aborigen de un pueblo del Amazonas, que no tiene la mente entrenada en tareas intelectuales como la nuestra, porque los test de inteligencia nuestros miden mucho la capacidad de razonamiento abstracto. Miden mucho la lógica, miden mucho la facilidad con los conceptos y las palabras. La parte lingüística tiene muchísimo peso ahí, ¿verdad? Entonces, claro, no podríamos decir que igual esos test de inteligencia miden la inteligencia del hombre occidental, que tiene una formación como más intelectual, más conceptual, más académica. No deberíamos construir test de inteligencia que estén libres de sesgos culturales, que igual también, claro, que no estén relacionados también con la pobreza, porque igual no es tanto que los afroamericanos den, bueno, cocientes de inteligencia un poco más bajos, como algunos sugieren, ¿no? Sino que tal vez la gente con menos recursos económicos, porque tiene menos acceso a la educación y a la cultura y al entrenamiento del intelecto, pues es un poco menos hábil en contestar los test de inteligencia. ¿Vale? Entonces ahí es la pobreza un factor determinante. Pero no porque haya menos inteligencia, sino porque no han sido entrenados en las habilidades que miden los test de inteligencia nuestros, ¿verdad? Si utilizáramos test de inteligencia para medir la inteligencia necesaria para desenvolverte en el Amazonas, nosotros, los blancos europeos, seguramente daríamos menos buena nota en esos test de inteligencia que un aborigen de un pueblo del Amazonas. Porque está entrenado en las habilidades que se necesitan para desenvolverse en ese medio ambiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el concepto, ya para terminar, el concepto de inteligencia es un concepto que no está del todo claro, que puede tener también un sesgo ideológico y que hay que manejar con un poco de cuidado. Pero bueno, tenéis que fijaros más bien en los conceptos principales que yo he destacado aquí con el lápiz, ¿no?, para que, bueno, lo intentemos aprender. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este tema y de esta parte? ¿No? Pues entonces podemos pasar al tema siguiente, que es el tema 6. ¿Vale? Tema 6. Un tema interesantísimo. Bueno, aquí depende de cada uno. A mí me parece más interesante que el anterior. ¿Vale? Muy importante. Que es el tema del psicoanálisis. ¿Vale? Por cierto, cada tema lo escribe, ya sabéis que los autores son José Luis Prieto y José Luis Martorell. José Luis Prieto se ha dedicado a los temas más científicos, ¿verdad? Se ha dedicado también al conductismo. Y José Luis Martorell se ha dedicado a los temas más de, que se relacionan con la psicología clínica, con la terapia. Él es terapeuta. Y en la UNED también, esto lo dije al principio del curso, sacó adelante el gabinete de psicología que hay, que sirve de, pues, para atender psicológicamente a alumnos y también a profesores, ¿no? Él es terapeuta, ¿vale? Y le interesa muchísimo el psicoanálisis, claro, la psicología humanista, se ha encargado de más temas, pero, por ejemplo, este, pues lo ha redactado él. Por eso, igual también notáis un poquito de diferencia en la escritura, ¿eh? La manera de escribir, porque, bueno, pues son distintos los autores, ¿no? Bien, pues vamos a hablar del psicoanálisis, de este enfoque tan, tan interesante, que dijimos ya en el tema 1 que igual no es muy científico. Y es verdad. ¿Sí? Por eso ahora se estudia menos en la academia, en la universidad, porque en la universidad se quiere estudiar el enfoque totalmente científico de psicología y el psicoanálisis, lo veremos al final del tema, plantea dudas respecto de su cientificidad. Y en el cuadernillo hay una pregunta sobre esto, ¿eh? Por cierto, de desarrollo. ¿Vale? Bien, nosotros vamos a hablar de Freud. Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, el austriaco, ¿verdad? Freud. Bien, vamos a hablar de Jung y vamos a hablar de Adler, que son los autores principales que vamos a tener que desarrollar. ¿Vale? ¿Eh? Principalmente Freud, Adler y Jung. ¿De acuerdo? Pero de todos ellos, naturalmente, nos vamos a entretener mucho más con Freud, porque es el fundador, el padre del psicoanálisis, ¿no? Bien, desarrolló una teoría sobre el psiquismo. Bueno, esta palabra no sé si os supone alguna dificultad. Es lo mismo que mente. Mente es lo mismo que psiquismo. ¿Vale? La psique viene de una palabra griega, viene de la palabra psyche, ya lo dijimos una vez. Psyche es igual a alma. Por eso, psicología sería etimológicamente. Esto lo dijimos una vez. Es igual a ciencia o estudio del alma. ¿Vale? Bien. De psyche viene psíquico. Y esto es igual a mental, mente. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, son palabras muy sencillas, pero por si acaso, ¿no? Tenemos ahí un poco de confusión. No estamos hablando de nada paranormal, nada raro. Simplemente es una manera un poquito más culta de referirse a la mente. ¿Vale? De referirse a la mente. Entonces, ¿qué hizo Freud? Pues desarrolló una teoría sobre la mente, sobre el psiquismo. Y desarrolló también un tratamiento psicológico a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Esto qué quiere decir? Porque hasta ahora no hemos hablado nada de la enfermedad mental. Ya vamos, estamos viendo unas cuantas escuelas, ¿verdad? En el capítulo 5 se os ha presentado unas cuantas escuelas, pero no hemos hablado nada del trastorno psicológico ni de la psicoterapia. Pero a partir de Freud sí. Porque con él ya entra la enfermedad mental, la investigación de la enfermedad mental y su tratamiento entra en psicología. Viene a ser, no sé si es del todo adecuado, pero como estamos hablando de los padres fundadores, pues casi podríamos decir que Freud es el padre fundador de la psicología clínica. Aunque él, en realidad, era casi, diríamos, bueno, no, psiquiatra no, se educó en medicina. Él tuvo una formación como médico, no tuvo una formación a partir de la filosofía, como era el caso de otros autores, ¿no? ¿Verdad? Tuvo una formación como médico en Austria. Pero muy pronto estuvo interesado por el estudio de los trastornos que parecían no tener una causa orgánica, y en particular de lo que llamaban en aquel tiempo la histeria. Que tiene una connotación ahora un tanto negativa, porque enseguida se lo atribuimos a las mujeres, ¿no? Pero ya en el siglo XIX parece que tiene que ver con el útero. La palabra histeria viene de un término griego que tiene que ver con el útero, porque casi se le atribuía más a las mujeres que a los hombres. Pero no era exclusivo de las mujeres, ¿no? Aunque estaba un poco más en las mujeres. ¿En qué consistía la histeria? En tener trastornos físicos sin causa física aparente. Parálisis en la mano, dolores en el cuello, ceguera, pero sin una causa orgánica, ¿no? Entonces, eso le interesó, como veremos, esto lo recogeré después para desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, quería ya señalarlo porque desde muy pronto Freud estuvo interesado en el estudio de la patología, de la enfermedad, de los trastornos, pero no de los trastornos físicos, aunque era médico, sino de los trastornos de índole más bien psicológico, o que tenían una etiología o causalidad psicológica, ¿vale? Bueno, pues el psicoanálisis tiene también el desarrollo propio, tiene su ortodoxia y sus cismas. Vemos que en el psicoanálisis habrá gente que va a seguir al pie de la letra a Freud, Y habrá heterodoxos, gente que se va a apartar. El mismo Jung se va a apartar. Aunque Jung y Freud se conocían y tenían trato y casi diríamos que eran amigos, al final se separaron por cuestiones, bueno, más bien de tipo, bueno, intelectual o ideológico o filosófico incluso, ¿no? Bueno, algunos dicen que algo que ver también con sus parejas sentimentales, ¿no? Bueno, hay una cosa un poco rara, pero fundamentalmente porque, como veremos, van a decir cosas distintas, ¿vale? Y su impacto ha sido enorme, muchísimo, más que las psicologías que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Por qué el psicoanálisis ha llegado tanto al hombre de la calle? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Me podrías decir alguna causa de por qué ha llegado al hombre de la calle? Todo el mundo, a todo el mundo le suena la palabra psicoanálisis, pero a muy poca gente le suena la palabra estructuralismo. Venga, Calero, te has quedado ahí atascado. ¿Por qué? ¿Por? Bien, por un lado, porque es psicología práctica, claro, aplicada, ¿eh? Y ya dijimos que a la gente le llega más la psicología aplicada que la psicología teórica o psicología básica. Lo que hemos visto antes era psicología básica, las investigaciones del estructuralismo y del funcionalismo y de Galton, ¿verdad? Y de Brentano, ¿verdad? De Kirby, todos esos autores que hemos citado, pues hacían psicología básica en las universidades, en los centros de investigación y no escribían para el público. Mientras que el psicoanálisis es una psicología básica también porque quiere comprender la mente, pero es casi más fundamentalmente, bueno, es de modo muy destacado psicología aplicada, psicología clínica. En el campo, además de la psicología, más importante, ¿no? Que es el campo de la psicología que quiere investigar la enfermedad mental y ayudarla a resolver la enfermedad mental. Por tanto, que quiere ayudarnos a ser felices. Esta es una razón. Otra, Montero, porque todos soñamos muy bien. Claro. Y es que Freud quiso estudiar los sueños. Freud quiso estudiar aspectos del psiquismo que la psicología tradicional, académica, tenía dificultades para estudiar. Y uno muy importante son los sueños, que dices, todos soñamos, claro. Y los sueños tienen algo de misterioso, muy atractivo, nos atrae, nos llama mucho la atención. Dices, ¿qué será? ¿Habrá mensajes ocultos? ¿Qué me va a contar de mi vida? Tal vez nada. ¿Hablan los dioses a través de mis sueños, como muchos han creído? Entonces fue el primer psicólogo en investigar de modo ordenado, sistemático, los sueños, ¿verdad? El que escribió La interpretación de los sueños, es un libro un poco gordito, ¿eh? Muy, muy, muy importante, ¿eh? Por tanto, también podemos notar que por eso es atractivo, ¿no? Además, Freud escribía muy bien, pero muy bien, muy bien, ¿eh? Y escribió libros para el público general. Escribió libros para el público especializado, por supuesto. Sus libros principales estaban dirigidos a la comunidad científica, ¿eh? Pero, y también escribió artículos en revistas, sobre todo en su juventud, cuando se estaba especializando en cuestiones de medicina, ¿verdad? Utilizó la cocaína y sustancias también para investigar los efectos que tenían en la fisiología humana y luego para probar él también. En aquel tiempo no estaba mal vista la cocaína. Luego ya, naturalmente sí, ¿verdad? Bueno, digo naturalmente, se ha perseguido desde que se ilegalizó la droga, ¿no? A partir de la influencia, sobre todo, de Estados Unidos, pero en aquel tiempo, ¿no? Entonces, sus primeras investigaciones, él hizo trabajos del efecto de la cocaína en el sistema visual y en la fisiología humana, y ahí esos trabajos eran como muy técnicos. Pero la mayor parte de los escritos de Freud, pues los puede leer la persona que tenga un poco de, bueno, de esfuerzo, de voluntad, para, ¿no? Pero se leen bastante bien, ¿eh? Se leen bastante bien. Los puedes comprar en los kioscos. Yo he comprado, no las obras completas, las obras completas no las venden en kioscos. Tengo también algunos ejemplares, ¿no? De ahí. No la tengo completa, pero, ¿eh? ¿Vale? Pero en los kioscos sí hay, ¿verdad? Ediciones muy bonitas, bien cuidadas en el papel y en la traducción, que recogen obras principales de Freud. Y la gente los compra, ¿verdad? Porque escribía, repito, muy bien, era muy hábil con la palabra, ¿no? Le gustaba mucho escribir, le gustaba muchísimo leer, era una persona especialmente culta. Parece que quiso aprender español para leer el Quijote, fijaros, ¿no? Y yo, este hombre, ¿no? Qué bueno, ¿no? Se manejaba muy bien con la escritura. Es muy atractivo, ¿eh? En su escritura. ¿Vale? Entonces también es una parte muy importante, ¿no? Después es también una persona muy cercana a la gente porque habla de dimensiones del psiquismo que son muy importantes. A ver, podemos dividir el psiquismo, la mente, en tres dimensiones. Dimensiones, voy a ponerla aquí. La cognitiva, la afectiva y la desiderativa. ¿Vale? Tres dimensiones de la mente, la cognitiva, la afectiva y la desiderativa. La dimensión cognitiva es la que tiene que ver con el conocimiento. Ahí tendríamos la percepción, tendríamos la memoria y sobre todo el razonamiento. La cognición es el razonamiento, la comprensión intelectual. Es lo que tiene que ver con el conocimiento. La dimensión afectiva es lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. La vida afectiva, pues cómo te emocionas, qué estás sintiendo. Eso es de la mente también, ¿eh? Ahora muchos dicen, no, es del cuerpo. Bueno, es de la mente. Puede tener su expresión también corporal, pero es un cambio en tu psiquismo, el que estés triste, el que ames o no, bueno, ¿no? Y luego tienes la desiderativa, es la que tiene que ver con los impulsos, con los deseos, con los apetitos, ¿vale? Bien, la psicología hasta Freud, ¿qué dimensión os parece que estudiaba más, que estudió más? De estas tres dimensiones, ¿qué dimensión estudió más? La cognitiva. Lo que tiene que ver con el conocimiento, lo que tiene que ver con el conocimiento. Mientras que Freud, bueno, es la cognitiva, eso es. Podríamos meter lo afectivo y lo desiderativo, algunos simplemente lo meten junto. Bueno, si queréis para simplificar, yo lo separaría, ¿no? Pero, ¿qué dimensión os parece que para Freud tiene más importancia? Los afectos. ¿Qué sientes? No tanto que piensas, no que conoces, sino que sientes. Eso, y más aún para Freud. ¿Qué deseas? Eso sería lo más importante para Freud. ¿Qué deseas? Porque la enfermedad mental tiene que ver con tu deseo, sobre todo. Y en particular, a ver, os pregunto, y que seguro me podéis contestar por lo que todo el mundo sabe de Freud. ¿Qué tipo de deseo es el que más relevancia tendrá en la vida de las personas, en la actividad del psiquismo, el que haya enfermedad o no haya enfermedad mental? ¿Qué tipo de deseo? Venga. ¿Me podéis decir? Porque hay muchos tipos de deseo. No, bueno, ¿qué deseo tendrá más que ver con el bienestar? Según Freud, ¿eh? Que es un tópico decir esto de Freud, pero es muy cierto. Freud, ¿a qué sabéis que le daba una importancia extrema? A lo sexual, eso es, el deseo sexual. Esto va a ser un cierto problema, porque casi podríamos decir que exageró, ya lo veremos, ¿no? Le dio una importancia extrema. Él cree que la vida humana gira en gran medida en torno al sexo. Entonces, claro, si tienes un psicólogo que te habla del deseo, que te habla de la sexualidad, que te habla de los sueños, que te habla de la hipnosis, que te habla del inconsciente, es muy interesante, muy atractivo hablar de todas estas cosas, ¿no? Y todos notamos de una manera más o menos clara, ¿no? Que, bueno, pues se trata de algo como, bueno, fundamental, ¿eh? Y es normal que nos acerquemos a ese tipo de psicología, porque a todos nos parece que en relación al bienestar, bueno, pues es algo fundamental. Algunos psicólogos, por ejemplo, en el tema de las relaciones, hay algunos psicólogos que dicen que más de la mitad de los casos de atención psicológica, de consultas al psicólogo, tiene que ver con las relaciones de pareja. El vínculo sentimental, más de la mitad del sufrimiento de la gente que va a la consulta es porque no sale bien el asunto de la pareja. El desamor, las rupturas, bueno, suponen un desgaste emocional, psicológico tremendo. Porque la vida afectiva es fundamental, ¿no? En el psicoanálisis no se tratan más las emociones, claro, fundamentalmente, las emociones, pero ligadas al deseo. Al deseo, la vida desiderativa. Aquí tenemos un concepto fundamental para Freud que os sonará y desarrollaremos. La libido. No se dice líbido, ni se pone con V, ya lo recordaré más adelante. Se dice libido. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué el impacto ha sido enorme en la literatura, en el cine, en el lenguaje, en los libros que hay en los kioscos y en las librerías, en el conocimiento que la gente tiene de la psicología? Muchos identifican psicología con psicoanálisis. Eso es un error, porque hay otras psicologías además del psicoanálisis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué dice este psicólogo sobre la vida afectiva, ¿verdad? Sobre las emociones y los deseos. Sobre todo ahí. Y en particular sobre el inconsciente. ¿Vale? Que es el concepto fundamental del psicoanálisis. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y ya la semana que viene empezamos este tema tan interesante. ¿Vale? Tenéis que leer todo lo que podéis. ¿De acuerdo? Porque tenemos que ir un poquito rápido, porque enseguida tendremos también los exámenes. ¿Vale? Bueno, pues que paséis muy buena semana. ¿Podéis leer Psicopatología de la vida cotidiana? De Freud. Lo dejo ya aquí, ¿vale? Es un libro breve, ya lo comentaré el próximo día, pero haceros con él para estas Navidades, ¿verdad? Que alguien nos lo regale por Reyes para leer, porque merece mucho la pena. Hay ideas de Freud muy, muy, muy importantes. ¿Vale? Bueno, pues ya terminamos, tenemos ya la hora. Lo dejamos aquí, detengo la grabación.